¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, donde sea que estés escuchando en este momento. Saludos, estás en Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro. Esto es una producción de La Red Hispana. Contentísimo de que estás conmigo en esta ocasión. Como siempre nos acompañan Daniel y Luisa. Chicos, ¿cómo estáis vosotros?
Hola, doctor. Muy buenas tardes a usted y a todas las personas que nos escuchan.
Hola, doctor. Un saludo a usted y a todos los que nos oyen.
Así es. Contentos. Somos los tres mosqueteros listos aquí para ti y poniéndote disponible todas las líneas telefónicas, todas las 150 que hay. Así que aquí están al 1-800-473, ya me iba por otro lado, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. No olvides que si marcas y es durante horas fuera del programa, tú puedes siempre dejar tu mensaje y ese, con tu nombre y hacer tu pregunta y con gusto vamos a contestarla en vivo la próxima vez que tengamos un programa. Así que me encantaría que hicieras eso, pero sabes que puedes llamar en vivo acá a tu casa, La Red Hispana. Con eso en mente, tenemos un tema excelente, un tema que sé que te va a interesar. Yo estoy listo, así que comencemos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Contentísimo de que vamos a hablar hoy de algo que se llama la decepción o las decepciones. ¿Qué cosas? ¿Cuáles cosas nos decepcionan? Nos pueden decepcionar personas. Alguien que pusimos nuestra confianza en esa persona y nos dimos cuenta que no era lo que pensábamos que era algo completamente diferente. Y duele, molesta. Obviamente que sentimos el cuchillo de la traición cuando eso sucede y quedamos decepcionados. No nada más a veces con la persona específica, sino también con la humanidad. ¿Cuántos de nosotros juzgamos a un grupo completito por una persona? No, todos los hombres son iguales. Todos los, qué sé yo, chinos son iguales. O todos los asiáticos, está mal dicho chino, perdón. Todos los nicaragüenses son iguales. No. Todos somos completamente diferentes, pero decepcionamos y como tuvimos una decepción de alguien que pertenece a ese grupo, pues generalizamos. Situaciones nos decepcionan. Pensé que iban a venir más personas a mi fiesta de cumpleaños. Invité a 500, llegaron 7. Te decepcionan esas situaciones. Planes de trabajo y no encuentras. Buscas y te decepciona el hecho de que no encuentras trabajo, no te llaman de regreso. Y una de las decepciones que yo considero muy importante es cuando te decepcionas de ti mismo. Cuando tú dices, wow, soy un desastre. No alcancé a estudiar lo que quería. No encontré la pareja que deseaba. Mis hijos no me hablan. Estoy decepcionado conmigo. Por ende, te decepcionas con la vida. Y a veces te decepcionas con Dios, si es que tienes la creencia en un ser más grande o mayor. Y tenemos ese tipo de decepción que a veces nos convierte en víctimas. La persona decepcionada es la persona que tú ves generalmente deprimida, a veces enojona, a veces amargada, otras veces desconectada del mundo, arrastrando los pies, bajando la cabeza, no te miran a los ojos. Es como que la vida es un desastre. Decepcionarse, sin embargo, es normal. Nos pasa a todos. Te decepciona que este programa cambió de persona que lo conduce o te decepciona que perdiste algo. Todos tenemos decepciones en el mundo. Y por el hecho de que tenemos esas decepciones, tendemos a crear más decepciones o mayores decepciones cuando las cosas no nos salen de la forma en que nosotros opinamos, creímos, sentimos que deberían de haber salido. Por eso es importante, y eso lo vamos a hablar en un rato, es importante que cuando tú te pongas o te propongas un concepto, un límite, una meta, algo que tú quieras alcanzar, que tú seas realista, porque te puedes decepcionar poniéndote expectativas demasiado exageradas, demasiado altas, que no vas a poder cumplir, no vas a poder alcanzar y te vas a sentir destrozado, caído, devastado de esa manera. Ahora, las decepciones sí son buenas en algunos casos y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Entiendes lo que quiere decir la palabra decepción? Decepción simple y sencillamente implica no me salieron las cosas de la manera, y esta es la clave, de la manera en que yo esperaba, deseaba o quería. ¿Qué quiere decir eso? Que la decepción entonces es una decisión personal que nosotros tomamos por las creencias, por las expectativas que nosotros mismos nos ponemos. No podemos poner expectativas ridículas. No puedes decir que tú tienes planeado perder 25 libras en una semana y media. No puedes ponerte eso porque te vas a decepcionar. Y cuando te decepcionas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a decir, pues no voy a perder de peso, no puedo perder de peso, y empiezas a comer como que no hay un mañana. Right? Por eso es que muchas de las metas que tenemos nosotros como seres humanos se caen, se dejan, se truncan, se olvidan, se mandan a otro planeta porque nos pusimos expectativas demasiado altas y eso nos predispuso a tropezar, que es lo que es una decepción. La decepción te puede llevar a dos cosas. Bueno, te puede llevar a muchas, entre ellas el convertirte en víctima. Todo me sale mal, no tengo suerte en la vida, mira a los demás qué bien les va y a mí no, sin ver que tú eres el responsable por las expectativas que estás poniendo irreales. Y eso nos conduce ¿a qué? Nos conduce a veces a la depresión. Nos conduce a un estado de tristeza, de letargo, de no me siento bien, de esto no funciona, la vida no tiene sabor. Hoy estaba hablando con alguien que estaba sumamente decepcionado. Me dice, la vida está diluida, diluida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tiene concentración, que ya no tiene gusto, que ya no tiene sabor, que ya no tiene colores, que los colores son muy leves, que ya no ves la diferencia entre el azul y el gris o el rojo y el amarillo. Todo es así como una nube. ¿Right? Esa es la depresión. Pero en casos más severos, donde tú te pones metas tan irreales y la decepción llega a ser tan tremenda, podemos empezar a sentir dos palabras que he mencionado muchas veces yo con ustedes, que son peligros. Esas dos palabras juntas son peligrosas, que son en inglés hopelessness, falta de esperanza, y helplessness, falta de solución. Cuando mezclas esas dos, tu cerebro dice, no, es hora de salir de aquí, es hora de hacer un checkout. Y cuando dices es hora de salir de aquí, estás hablando de la posibilidad de salir del mundo, de salir de la vida, porque tu vida es tan decepcionante, tu vida es tan incómoda, tu vida es tan sin sabor, diluida, que no tiene sentido vivirla. Y eso es un problema muy grande. La decepción, sin embargo, la puedes tomar de la mejor manera posible. Y yo te voy a decir cuál es la mejor manera de tomar la decepción. Tú sabes, y lo he dicho yo tantas veces, tantas veces, que de todo lo negativo vienen cosas grandes y vienen cosas importantes. Viene de aprendizaje brutal. Cuando tú tienes una decepción y la reconoces y sabes que fallaste porque te pusiste expectativas muy altas, tú estás creando un conocimiento intenso e inmenso en tu vida. Porque estás encontrando cuáles son esos errores que tú cometes que te llevan a sentirte mal, te llevan a decepcionarte. O sea que en la decepción hay enseñanza. Entonces no podemos decir, no, no te decepciones. No, 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 decepciónate. Igual que el miedo, la decepción es importante. ¿Vale? El miedo, tú sabes que el miedo es un mecanismo de defensa para mantenerte seguro. ¿Vale? Si tú tienes miedo a ir al patio en la oscuridad porque puede haber, qué sé yo, un ratón atómico o qué sé yo quién, entonces tú vas a salir al patio con más cuidado, con una luz, una linterna, una antorcha, lo que le llamen, y tener precaución, ¿right? De que no vayas a tropezar con el ratón Mighty Mouse o algo así. De la misma manera, la decepción tiene su propósito. Y el propósito de la decepción es enseñarte tus expectativas y el error en crearlas. Y eso es bueno, porque eso te baja a un nivel de humanidad, no de Superman, superhombre o supermujer, donde tú te vas a poner, voy a volar, voy a estirar los brazos y vuelo con mi capa por todo el mundo, así arreglando problemas. No, no. Eso vas a tropezar, vas a chocar con la primer torre de eléctrica. No puedes hacer eso. Entonces, cuando te decepcionas, aprendes de ti. Lo importante es guardar ese aprendizaje como algo bueno para ti. Guardarlo como una enseñanza, como una destreza, como una técnica que tú puedes aplicar a tu vida y lo puedes llevar a buenos lugares. Puedes llevar tu vida a muy buenos lugares. Entonces, dale la bienvenida a la decepción, pero no vivas decepcionado todo el tiempo. Limita lo que haya balance. Como hay, en la vida tiene que haber de todo. Tienen que haber subidas y bajadas. Tienen que haber momentos de tristeza y momentos de felicidad. Los momentos de tristeza te hacen valorar más el momento de felicidad. O sea, que los dos son importantes. El contraste es importante. No siempre puede ser todo feliz. No siempre todo puede ser alcancé todas las metas, porque la vida deja de tener sabor. Y no aprendes nada. Te confías de todo y no aprendes nada. Hay mucho de qué hablar sobre la decepción. A mí lo que me gustaría es poder compartir contigo, y lo voy a hacer en un ratito. Quiero compartir contigo algunas técnicas, algunos consejos que creo que te van a servir mucho para salir de una decepción, pero salir vencedor, salir fortalecido. Salir sintiéndote bien. Y eso a mí me encantaría hacerlo. Entonces, en un ratito vamos a hablar de esas técnicas. Las voy a compartir contigo. Es mi regalo para ti en el programa del día de hoy. Cosas que sí te van a servir. Pero lo primero, recuerda que lo primero que tú necesitas cuando vas a tomar una decisión es la convicción de que es importante para ti y te vas a mantener firme a la decisión de cambiar. No es nada más decirlo, no, pues sí, voy a hacer esto, y después a la hora de hacerlo es como, nah, el lunes que viene o la semana que viene. Eso es decepcionante. Eso me decepciona a mí. Cuando yo mismo me pongo el lunes empiezo mi dieta y llega el lunes y lo pospongo al próximo lunes, y cada lunes, hace 5 años que yo estoy haciendo cambios todos los lunes en cierta área que no te voy a decir ahorita cuál es, pero eventualmente sí. Y no pasa. Y eso me decepciona. Y no he aprendido de ese error. Y hoy, hablando de esto, y cuando empecé a pensar en qué iba a compartir con ustedes sobre este tema, dije, oye, pero qué hipócrita. Si yo estoy empujando a las personas a que no se decepcionen o saquen provecho de la decepción, y yo no lo estoy haciendo. Así que el cambio empieza conmigo también hoy. Empieza contigo, empieza conmigo, y lo vamos a hacer como siempre, como equipo. ¿Okay? Entonces, al ratito te voy a dar alguna de esas técnicas. Pero ahorita vamos a ir a las llamadas.
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Así es, vamos a tomar tus llamadas. El teléfono nuevamente es 1-800-473-3003, sobre lo que tú quieras. Si quieres hablar de la decepción, más que bienvenido. Me encantaría saber dónde estás tú con tu situación. Me gustaría también, más que nada, si te atreves, y me encantaría que te atrevieras, si no te decepcionas a ti mismo o a ti misma, que puedes hacerlo y decides no hacerlo. ¿Cómo has manejado tus decepciones? ¿Las usas como gasolina para motivarte o las usas como falta de gasolina para detenerte? Hay que pensar eso muy bien, como nosotros mismos somos los arquitectos de la vida que decidimos vivir, ¿ok? Pero vamos a ir, sé que tenemos algunas llamadas y mensajes que han sido dejados durante la semana. Mi querido Daniel, si vamos con la primera, por favor.
Buenas tardes. Mi nombre es María, hablo de San Bernardino. Quisiera, si le puede ayudar a orientarme, porque tengo un problema en casa. Mi hija tiene 22 años, trabaja, pero está embarazada. Ella nos dijo que está embarazada y ya tiene 5 meses. Mi pregunta es, el muchacho no le responde. Le dijo que no le va a que no responde porque él, al ver a la criatura, lo va a ver como que le frustró sus sueños. Ella me dice que no sabe qué hacer y yo quisiera ir a ver a la familia del muchacho y nada más que nos diga si va a responder o no, que ya se lo dijo a mi hija. Pero sinceramente, para conocer a la familia, nada más saber siquiera quién es el padre del niño o niña, porque yo muy pocas veces lo vi. Y otra pregunta es, que ahí sí no sé si involucrarme mucho o no. La familia quiere estar involucrada, pero el papá no. La familia ya contactó a mi hija y mi hija no sabe qué hacer. Gracias, muchas gracias por sus consejos y que tenga muy buen día.
A estos hombrecitos, yo les llamo agricultores. Andan plantando semillas y de ahí desaparecen y se lo dejan a otra persona que las crezcan, que le echen agua, que rieguen, que le pongan abono. Y de ahí, cuando sale la planta, quieren venir a recoger el fruto. No, 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 no. Eso es una falta de respeto bruta. Eso te... A tu hija, corazón, Mari, es bien importante que estés de acuerdo con esto que te voy a decir. Tu hija tiene que aprender a discernir un poquito mejor con quién se junta antes de tomar la decisión de meterle mano al asunto y embarazarse. O sea, si tú no conoces a una persona lo suficiente para no saber si es el tipo de persona que hace esto o no, ¿qué haces tú dándole entrada a tu cuerpo, a tu vida, sin protección? O sea, que aquí hubo una persona irresponsable llamada, como se llama el muchacho, y hubo una joven, porque tiene 22 años, inexperta, inmadura, que tomó una decisión muy inapropiada y muy apresurada. Pero bueno, vamos con las dos cosas. Número uno, tú querías conocer a la familia para ver qué tipo de familia era, X cosas. Yo veo eso perfectamente bien. Yo pienso que como tu hija es la única que va a tener el contacto con el niño, porque este hombre no quiere nada que ver, yo considero, una, que si ese es el caso, ella legalicen un documento que dice que ella tiene custodia completa y este hombre se la ceda. Si ese es el caso, se va a quitar de encima un montón de dolores de cabeza. Por ejemplo, si tu hija en el futuro, en 2 años, quiere ir a México de vacaciones, tiene que contactar a este muchacho para que este muchacho le dé autorización de sacar a su hijo del país, aunque no lo vea. Si ella lo pone en el certificado de nacimiento, ese señor es responsable por este niño también, lo vea o no lo vea. Entonces, lo que tienes que preguntarte es lo siguiente: ¿necesito dinero y manutención para mi hijo? Si la respuesta es sí, ella va a tener que poner al muchacho en el certificado de nacimiento, va a ir a la corte, va a ir al departamento de Child Support, va a hacer un claim, una petición, y el departamento se va a encargar de ir atrás de este muchacho y donde sea que trabaje, sacarle dinero con interés y proveértelo a ti para el cuidado y la manutención de tu hijo. Si no te importa el dinero y tu familia y tú van a sacar adelante este niño, asegúrate que ustedes tengan custodia total de este niño. No puedes pedir ayuda, no pongas el nombre del papá en el certificado de nacimiento y es solamente tu hijo. Y así tú puedes hacer lo que te dé la gana en el futuro sin tener que buscar a este hombre. A veces ellos cambian de mente después. Igual, cuando ya la semilla creció y hay frutos, entonces hay que tener cuidadito con eso. Que la familia vea al niño, a mí me parece buena idea. El niño tiene padre, uno malo, pero tiene padre. Y la familia también tiene derecho a estar involucrada en la vida de este niño si van a portarse bien con él. ¿Dónde? En tu casa. Bajo tu... tú vas a monitorear eso, tú tienes que supervisar eso, nadie más, porque de otra manera yo no confiaría en que esa familia viniera y se lo llevara un fin de semana a su casa y vete a saber a este hombre si no tiene ningún tipo de deseos positivos con este niño, cómo lo puede tratar, lo puede rechazar, lo puede maltratar, tú no sabes. Entonces es una balanza entre voy a pedir dinero y tener que compartir custodia o voy a no pedir dinero y pedir custodia total y simplemente borrar a este hombre como una pesadilla que nunca fue. personalmente, yo preferiría sudarla, trabajar mucho y tener 100% de custodia de mi hijo, porque vas a ser prisionera de este hombre hasta que tu hijo tenga 18 años. Y eso, como decía mi abuelo, le roncan los mangos, porque eso es horrible. ¿Ok? Gracias por tu llamada, Mari. Mi querido Daniel, next, como dicen vulgarmente en Japón.
La situación es que no sé cómo explicarlo brevemente, simplemente mi esposa y el que tengo 25 años casado con ella, yo ya no tengo vida marital con ella. Tengo otra persona, 22 años más joven, y sí, con esa persona tengo vida sexual, pero da la casualidad de que tengo miedo de dejar a mi esposa, porque ella me dejó toda su juventud, todos sus mejores años de su vida, y no sé en qué momento esta persona que es menor que yo, 22 años, va a responder o no me va a responder. Tengo una duda con esta persona, y aparte de eso, somos de diferentes razas y costumbres. Mi esposa es hispana y la que tengo ahora es americana.
Ay, Dios mío. Crisis del payaso. ¿Cuántas veces hemos tocado ese tema? Mi querido, no me diste tu nombre, te vamos a poner Torcuato por ahorita. Mi querido Torcuato, cuando nosotros los hombres llegamos a cierta edad, 45, 55, quita y pon a veces 40, porque es cuando típicamente se activa la andropausia, no debería de llamarse andropausia, se debería de llamar payasopausia, porque hacemos las payasadas más grandes. Fíjate lo que tú estás diciendo. No tengo vida marital, pero mi esposa me dio los mejores años de su vida. No. Todos los años son los mejores años de tu vida y de su vida. Si tú y ella tienen problemas, lo inteligente, Torcuato, es buscar ayuda profesional para ver si hay cómo rescatar esa relación, arreglar el resentimiento que se puede haber creado. Y si ves que no hay forma de arreglarlo, terminas tu relación con esta persona, se divorcian, te das un año, año y medio de recapacitar en dónde fallaste, cuál fue tu responsabilidad, por qué no viste, por qué no hiciste, dónde influiste en que esta relación estuviera mal. Y de esta manera, no decepcionas, hablando de la decepción, a nadie, right? Pero tú has hecho totalmente lo opuesto. Tú estás en misa y en procesión. Tú estás subiendo y bajando a la vez. Tú quieres lo mejor de los dos mundos. Y como el dicho que dicen los mexicanos, el perro de las dos tortas, te vas a quedar sin una y sin la otra. Mi querido Torcuato, nada malo con que hayan diferencias de edad entre las personas. Nada malo. Pero tú estás eligiendo a un casado, a un viviendo con esta persona, a una mujer 22 años menor que tú. Fíjate que tú lo sacaste a relucir. Tú no me dijiste, hay una mujer y me gusta y la adoro y la amo y hacemos todas. No, pues soy con una mujer 22 años. Tú sabes que ya hay un problema con esa situación. Por lo menos en tu consciente lo hay. Y a veces sí sucede así. Me gustaría pensar que tú estás pasando por la edad de 45 a 55, por ahí más o menos, y que estás ahorita payaseando. Lo digo con todo el respeto del mundo. Yo te sugeriría que pararas la relación con esta americana, que hablaras con tu esposa, claro, si los dos están dispuestos a tratar de salvar la relación y mantener esos mejores años con nuevos mejores años, y se van a sentir bien, a mí me encantaría. A mí me encantaría ver la posibilidad de que ustedes tengan una relación mejor de la que han tenido. Sin embargo, si uno de los dos dice, esto no es lo mío, yo no quiero seguir aquí, yo ya se acabó lo que tenía que acabarse, perfecto, no hay drama. La dejas, pasas por el, como te dije, un año y medio, yo sé, vas a tener que aguantarte, amárrate, baños fríos, lo que tengas que hacer. Y ya que pasa el tiempo, buscas o a esta persona o a otra persona, y ves qué es lo que va a pasar. Si vas a, recuerda de cuando tú tengas 70, esta mujer va a tener 50. Ups, 80, 60, diferencia. Vamos a volver con más de tus llamadas aquí en Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro, una cortesía de la Red Hispana. No te vayas, volvemos con más.
¿No has descargado la app de la Red Hispana?
Actualidades.
¿Sabías que el cáncer de la piel es el más común en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es. De acuerdo con la Academia Americana de Dermatología, el cáncer de la piel es el más común, pero también uno de los más prevenibles. Para este verano, los dermatólogos recomiendan utilizar 1. Camisas de manga larga o ropa que te proteja del sol. 2. Protector solar. Y 3. Gorra o sombrero. De esa forma, ayudas a protegerte de los dañinos rayos ultravioleta, que son una de las principales causas del cáncer de la piel. Las recomendaciones se aplican para todos, incluidos los menores de casa, pero especialmente para quienes trabajan al aire libre y pasan muchas horas bajo el sol. Ya sea que el día esté soleado o nublado, nunca olvides tus escudos protectores.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, queridos amigos, su doctora Isabel, preocupándose por los padres y su salud mental. La salud mental de los padres es muy importante para poder satisfacer adecuadamente las demandas de todos sus hijos. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, yo creo que una de las cosas que es importante es que conocerte a ti mismo, saber cuáles son las cosas que te producen cierta negatividad y cuáles son las que te quitan la energía. Número 2, preocúpate de dormir y comer lo suficiente, comer apropiadamente y dormir. A lo mejor tienes que pedir ayuda de un familiar para poder tomarte una siesta. También cocinar por una semana completa para hacer nada más que calentar la comida. Número 3, busca apoyo y contención. Y número 4, respira profundamente varias veces al día para que puedas controlar tu salud mental.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y te quiero contar sobre dos tipos de estrés que tal vez no conocías. El primero es el estrés acumulado en el sistema nervioso, que es el que tiene que ver con eventos desafortunados vividos en el desarrollo o infancia y que no se procesaron bien. Estos tienen impacto a nivel físico y también pueden presentarse con síntomas relacionados con problemas digestivos, inmunológicos o problemas mentales. El segundo es el estrés que hoy ya puedes evitar y se compone de la mala alimentación, exceso de cafeína, falta de horas de sueño, deficiencias nutricionales, exceso de productos altamente procesados o la falta de alimentos naturales, de agua natural y tener malos hábitos como fumar. Todo esto estresa mucho al cuerpo también. Pero te doy una increíble noticia. De acuerdo a la neurociencia y neuroplasticidad, todos tenemos la gran capacidad de cambiar. Aprende de los expertos en bienestar y salud. Certifícate como coach en hábitos en institutohábitos.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, definitivamente momentos interesantes para poder viajar y disfrutar otras cosas que no habíamos hecho antes. Mucha gente me está preguntando qué tienen que hacer al momento de salir y cómo lo tienen que hacer. Parte de las opciones que tengo definitivamente al utilizar lo que es transportación pública, necesitamos utilizar más barreras entre nosotros y el virus. Parte de eso es considerar utilizar mascarillas de alta calidad como la N95, porque de esa manera nosotros podemos filtrar mucho más las cosas que están pasando alrededor nuestro y, muy importante, salvarnos de muchos dolores de cabeza. De esa manera nosotros vamos a crear una barrera entre nosotros y el virus. De otra manera, también utilizar transporte propio o también bien ventilado puede hacer una gran diferencia para crear más espacio entre nosotros y los dolores de cabeza que el COVID-19 nos podría dar.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Que por qué mentimos? Te comento, la realidad es que todos mentimos. Comenzamos a mentir alrededor de los 4 o 5 años de edad. En este tiempo, el niño no miente por malicia, sino para saber que puede manipular a su alrededor. Sin embargo, eventualmente el niño comienza a mentir para salirse de alguna situación problemática o para conseguir algo que quiere. La mentira se convierte en un vehículo de control para la conveniencia del niño. Y ya que comienza a mentir este niño, las mentiras van progresando, creciendo e intensificándose hasta llegar al grado de crear una compulsión. El mentir se hace parte de la vida de la persona, y ya te imaginarás que nada bueno sale de esto.
Hay más información y recursos. cursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Y hablemos porque hay que hablar. Esto es bien importante. Bienvenido a Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Si nos acabas de sintonizar, fabuloso. Échale, ven para acá, que estás con buena compañía. Esto es una producción de La Red Hispana. Teléfono, me encantaría hablar contigo. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Mucho que decirte sobre muchas cosas, pero ahorita quiero compartir contigo unas breves técnicas de cómo salir positivo, reforzado, enérgico, triunfante de una decepción. El primer paso es simple. El primer paso es simplemente deja de idealizar a las personas, a las situaciones, a los eventos, a las cosas. Deja de embelesar, deja de inflar las cosas a un tamaño y una forma que no lo son. Como las personas que tienen los labios enormes de Botox, deja de inflar esos labios. Llega el punto donde ya es una decepción cuando tú hablas y esa cosa es lo que se mueve, parecen dos pedazos de carne. No crítica, nada más una observación. Te voy a decir cómo yo manejo el no decepcionar a las personas, porque a mí no me gusta agrandar las cosas. Hay personas que me dicen, oye, yo te escucho, y cuando te escucho, tú suenas joven, suenas atractivo, suenas delgado, suenas, qué sé yo, bajito de estatura, pero normal, tamaño normal. Y yo por dentro diciendo, oh my gosh, wrong, equivocado, equivocado, equivocado. ¿Cómo hacemos? Bueno, siempre, siempre, siempre digo que soy mayor de lo que soy. Siempre digo que estoy gordo. Siempre digo que estoy calvo. Siempre digo que soy chaparritito. Y cuando la gente me encuentra en la calle o en un evento, o en la calle no, en un evento, dicen, no, pero yo pensaba que tú eras más viejo. Tú decías que tenías 70 años. No, pues tú decías que eras gordísimo y no estás tan gordo. Y para mí me funciona, en vez de inflarme, desinflarme. Pero yo creo que lo saludable no es nada más desinflarte. Yo creo que lo saludable es ser realista. No engrandecer las cosas que no son merecedoras de engrandecer. Yo creo que tú debes de honestamente tener expectativas que son justas, no innecesarias, sino que sean justas para que el transcurso de tu vida sea apropiado. Ve las cosas como son. Ni engrandezcas ni minimices. Tiene que haber adaptación y balance. Y eso quiere decir que no vas a siempre buscar cómo lucir bien o cómo procesar las cosas de una manera que te hagan sentir bien, sino vas a encontrar el balance entre lo que es y lo que tú quieres. Yo creo que tiene mucho que ver también con el autoestima que uno tiene. Si tu autoestima es saludable, tú vas a manejar una decepción de una forma muy saludable y muy apropiada. Y si tú te sientes mal, si no te gusta quién tú eres, tú vas a manejarla de una manera bastante equivocada. Entonces, eso es importante. Creo que también es importante ser flexible. No exijas cosas que son demasiado para ti. Ábrete a posibilidades. Recuérdate o recuerda siempre que al ser flexible y el entender, por ejemplo, bueno, no me funcionó. ¿Ok? No me funcionó. Estoy bien. No importa que no me funcionó. No importa que no me dieron el trabajo de director de programa en tal empresa, pero me dieron la posición de asistente X. Está bien, tengo una posición. Tengo trabajo. Me adapto. Soy flexible. No tengo que explotarme de sentirme horrible porque no alcancé la expectativa que tenía. Por eso no me decepciono, ni tampoco me siento perdido ni desubicado, sino soy flexible. La flexibilidad te hace tener éxito. Cuando tú eres una persona flexible, implica que siempre en tu vida la ganancia va a ser más importante que el sacrificio. Y eso es una clave importantísima en el éxito de una persona. Hay personas que no quieren sacrificar, que quieren que todo sea a lo máximo, ¿eh? A lo máximo. Y así no funciona. Otra de las cosas que sugiero y que te sugieren los expertos es abre tu mente. No va a haber alguien que encaje el perfil que tú tienes en tu mente de todo. Si tú querías a un Brad Pitt, si es el actor americano que te gusta, o a una Jennifer López, o algo así de pareja, sueña. Sueña, puede que se te dé. Pero mira, cuando tú abres tu mente, tú estás dispuesto a tener no a Jennifer López, sino a alguien mucho mejor que Jennifer López, aunque no se parezca en nada. ¿Por qué? Porque esa persona vale para ti. Cuando tú abres tu mente y no eres tan rígido, como no tienes esas cosas a los lados de tu cara, de tus ojos, como le ponen a los caballos para que vean nada más hacia adelante. Cuando tú ves todo alrededor tuyo, tú te vas a sentir mejor. No te hace falta Brad Pitt. ¿Por qué tú quieres a Brad Pitt? Si hay un montón de gente mejor parecidas que Brad Pitt. Y no nada más mejor parecidas físicamente, sino mejor parecidas en el alma, en el corazón. Esa atracción es brutal. Hoy le preguntaba yo a alguien, ¿te has dado cuenta cuántos hombres feos tienen esposas preciosas? Y me dice, es que yo no entiendo por qué. Pues yo sí. Son hombres que son preciosos internamente, que son caballerosos, que son dulces, que son comunicadores, que son flexibles, que son respetuosos, que ponen expectativas normales, que se decepcionan, pero no se caen, sino se sacuden y se levantan. Y la mujer le fascina eso, y al hombre también. Porque a la inversa es también posible. Hay mujeres que no son tan, tan atractivas y están casadas con hombres o juntas con hombres muy guapos. Pero eso es lo de afuera. Niños y niñas, créanme, se los digo de corazón por vivencias propias. Lo de afuera se va yendo por la calle San José. Se va por otros lados. Lo de adentro nunca se te va. ¿Right? Deja de ser excesivamente exigente. Baja el nivel de exigencia. Adáptate a lo que tienes y adáptate con gusto. ¿Right? En vez de ver lo que no tienes, mira lo que sí tienes. Busca lo que sí hay en ti. Reconoce tus dones. Nada malo con eso. Yo sé que a todos nos enseñaron a que no te des aplausos, que no te des golpecitos en el pecho de yo soy esto, yo soy lo otro. Dátelos. Si eres, eres. ¿Qué de malo tienes? Si eres, eres. Entonces, ten cuidadito que tú no te pongas en un plan que te dañe en términos de eso. Ve lo que tienes y disfruta lo que tienes. Y mejora tu situación. Suelta el control, olvídate de lo que tienes que controlar. Esto no es un juego de controles, por Dios. Esto no es un juego de controles. Yo creo que lo principal es, sé tú, honestamente, sé tú al 100%. Disfruta quien tú eres. Como tú te sientas, es lo que va a emanar de ti. Y lo que sale de ti, le salpica a otras personas. Y cuando tú eres una persona preciosa internamente, independiente de cómo estás por fuera, preciosa internamente, la gente se va a sentir a gusto contigo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus amistades, quien sea. Por muy lindo que tú eras, y yo te lo digo con total honestidad, yo prefiero ser precioso por dentro, ahorita te digo por qué, y horroroso por fuera. Eso te lo dicen los que somos así. Pero el que es guapo por fuera te dice, no, yo me quedo conmigo mismo. A mí no me interesa lo de adentro, nadie lo ve. Y si quiere verlo, que me saque una radiografía. Lo mío es lo que vemos. Ay, Daniel, las cosas que uno tiene que hacer en esta vida para salir adelante. Pero bueno, yo quiero seguir con las llamadas. ¿Te parece si hacemos eso?
Hablemos. Este es tu encuentro con el Dr. Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Me encantaría poder hablar contigo. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Quiero saber cómo estás manejando tú tus decepciones. Quiero saber cómo te llevas con esas caíditas que tú tienes, las haces drama, te dejas caer o simple y sencillamente te levantas, te sacudes y sigues adelante. Creo que es bien importante tomar en consideración el peso que le das a las cosas en tu vida y darte cuenta de que la decisión o las decisiones que tú tomes sobre cómo tú te vas a sentir determinan no nada más cómo te sientes tú, sino cómo se siente todo tu entorno y cómo ese entorno se relaciona contigo. O sea, que lo que me acuerdo mucho de Salvador Dalí, si lo conocen, si no lo conocen, era un pintor catalán, fabuloso el señor. Y me acuerdo que una vez le hizo una entrevista a Jacobo Zabludowsky, periodista mexicano, y le habló sobre el ADN. Y Jacobo Zabludowsky no sabía lo que era ADN. Y me acuerdo que en la entrevista lo estás viendo y de repente se enoja porque dice, oye, qué bruto este hombre. Y dice, o sea, así, pero a gritos. Y Jacobo brinca y suelta el micrófono pues, o sea, te estoy diciendo a ti, te sacudo. Mídete de lo que tú vales, mide lo que tú eres, mide lo que tú quieres ser con los demás y te vas a dar cuenta que tanto control tú tienes en tu vida y en el mundo que te rodea. Cuando tú decides ser feliz porque te da la gana, ser la mejor persona que tú puedas ser, independiente de lo de afuera cuídalo, obvio, límpialo, repáralo, corrígelo, tápalo, sácalo, todo lo que tú quieras. Ahí se puede jugar con las apariencias. Lo que hay adentro, ahí no se puede jugar. No te decepciones a ti en ese tipo de situación. Ok, vamos, tenemos algunas llamadas, las tuyas me encantaría. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Daniel, tenemos unas llamaditas más.
Soy Eduardo, mi nombre es Wilmer, y le llamaba porque tenía una situación un poco difícil. Tengo mi hija que tiene 21 años y se casó con un joven de Guatemala, nacido aquí, que tienen un niño en común, y él durante ese tiempo de novios la maltrataba a ella. Yo le dije a ella que lo pensara bien antes de casarse, pero ella se fue así, se casó y tiene su niño de 9 meses, y él durante todo este tiempo, casi 2 años, la ha estado maltratando y ella estaba intimidada y no quería decir nada, se quedó callada hasta que él le fue infiel en el lugar donde trabajaba. Entonces ella decidió y abrió su boca y nos dijo que estaba siendo maltratada, abusada por él, le daba sus golpes y la aventaba, y aparte le gritaba feo, le tiraba cosas en la cara, la avergonzaba delante de la gente, lo tenía intimidada, y al niño también lo abusó del niño, golpeándolo. El niño tiene 9 meses y ella tiene videos y llamadas y fotografías, y necesitamos ayuda porque no sabemos si llamar a un trabajador social o la policía. La llamamos, pero la policía fue incapaz de hacer un reporte un reporte de policía por dos días que fueron ellos cuando le llamó la policía la primera vez que hizo una de esas, y nunca hicieron reporte. Dicen que ellos no hacen reporte cuando el papá se trata de robar el niño también, porque se trató de robar el niño, y ni cuando hacen abusos no hicieron reporte ninguno de los dos veces que llamó mi hija. Y estamos concernados con eso porque no es correcto de que la policía no puede hacer un reporte. ¿Qué tal si mi hija hubiera sido estrangulada? No hubiera, estuviera fuera otra en las noticias, me interesa salir en las noticias.
Ahí está un buen ejemplo de cuando los hijos deben de escuchar a los padres. Yo sé que la mayoría de los hijos se enojan cuando los padres expresan su opinión. Te metes, ¿y por qué estás metida? Tú viviste tu vida o al papá. Déjame vivir la mía. Pero hay veces que uno es selectivamente ciego cuando uno no quiere ver la realidad, porque no le conviene, porque ver la realidad implica que tengo que dejar a esta persona, y creemos que esta persona está injertada a nosotros, que es tan importante como el corazón, un pulmón, el hígado. No lo son, y no hay por qué tolerar ese tipo de abuso de nadie. El problema con la violencia no es nada más el que abusa, el problema principal es el que se deja y lo permite. Siempre hay abusadores, pero el abusador llega hasta donde la otra persona le permite. Si en el primer momento que alguien abusa de otra persona, se llama a la policía, esa persona va a parar de abusar. Si en el primer momento que alguien abusa de ti, tú rompes la relación y te desconectas, esa persona no va a volver a abusar, generalmente. Hay personas que están muy mal de la cabeza y hacen acoso y te siguen y es como la atracción fatal, no te dejan tranquilo o tranquila. Yo pienso que sí tienen que hacer un reporte. Me sorprende un montón que un hombre haya golpeado a un niño de 9 meses, que se haya llamado a la policía y que la policía no haga una intervención y saque a este hombre de la casa hasta que se haga una investigación a ver si es cierto o no es cierto. Que se hubieran llevado al niño a un doctor para ver si hay golpes, marcas. Que no haya sucedido eso, no lo entiendo. Honestamente, no lo entiendo. Las cosas cambian un poquito cuando es el adulto el que está siendo abusado, porque lo que la ley dice es, bueno, pues si tú te dejas, tú te dejas, es asunto tuyo. No es ilegal que el esposo le... Pues yo pienso que sí. Violencia es violencia y battery, el cargo de battery, que es asalto y golpes, es un crimen. Entonces, no hacen un reporte cuando él se lo quiere llevar, ¿cómo no? Será hijo de él, pero un padre o una madre no puede llevarse a su hijo a ningún lado sin el consentimiento del otro. Si lo hace, se llama secuestro. O sea, no entiendo en dónde viven y qué departamento de policía ustedes llamaron. A donde tienen que llamar es al Child Abuse Hotline, a la línea de abuso infantil. No sé en qué ciudad estás, William. Y no lo dijo, ¿verdad, Daniel?
Jacksonville.
Ok. Yo no tengo el número, pero tú puedes llamar al 411, que es información, y decirle, yo quiero en Jacksonville el nombre del departamento de Children and Families Protective Services, o como se llame allá. Yo creo que en Florida le llaman Children and Family, porque lo he oído. Aquí se llama Department of Families, DCFS, Department of Children and Family Services, aquí en Los Ángeles. Pero tienes que llamar y tienen que hacer un reporte. Y si hay golpes, tiene que tomar fotografías y tiene que documentar todo eso. Y eso le da... Él se puede ir a la cárcel. Y si ella no hace eso, ella está siendo cómplice de lo que está haciendo este hombre. O sea, es un niño de 9 meses que no tiene voz. Tú como abuelo tienes el derecho de reportar y deberías de reportar. Entonces llama al 411, pide el teléfono o marca a la operadora y dile a la operadora que marca el 0. Yo creo que todavía funciona. Eso era en mi día, en mi época. Y le dices que tú quieres el número del departamento de Jacksonville de Children and Family Services. Y haces un reporte y ellos van a venir y van a investigar. Y si encuentran algo, van a quitarle el hijo a él, lo van a alejar a él. Y si ella no está muy bien, que digamos, parada, y ella va a permitir todo ese tipo de cosas, se lo quitan a ella también, se los pueden ofrecer a ustedes para que lo cuiden mientras, o lo ponen en una casa de cuidados, foster placement, hasta que se determine que ella reciba ayuda y cosas así. Hay un programa que se llama Family Preservation, preservación familiar. Y me encantaría que trataran de poner a tu hija en ese programa. Es por medio del Departamento de Protección de Niños. Y lo que hace es que le dan a ella, intervienen en la vida de ella, y ese niño es determinado que es propiedad de la corte. O sea, que ella no puede tomar decisiones sobre ese niño, ni él tampoco. Le van a dar a ella, sí lo va a tener con ella, pero le van a dar a ella consejería. Le van a exigir clases de padres, consejería para ella. Van a monitorear, van a chequearlos hasta asegurarse que ella puede ser buena mamá y determinar qué va a pasar con él. Y todos esos servicios son gratis para la persona, ¿right? Entonces, a mí me gustaría que eso sucediera, pero si tienen que hacer cada vez que suceda, hacer un reporte. Y si van a llamar a la policía, tiene que ser además del Departamento de Protección de Niños, no uno o el otro, los dos. Y si un policía te dice, no voy a hacer un reporte, pídele su nombre, pídele su número de placa. Vas a ver cómo cambia la historia cuando hacen eso. Porque el policía va a decir, puede que me reporte. Entonces, lo que haces es, con ese nombre y ese número de placa, llamas a la estación de policía, pides hablar con el supervisor de ese policía, le dices lo que sucedió y le dices lo que te dijeron. Y exige que tú quieres un reporte. ¿Okay? Hay que ponerse proactivos. Ese niño de 9 meses no tiene voz. y la de tu hija no es muy alta, que digamos, la de ustedes tiene que ser. Ok, William, suerte con eso. Qué horror, cómo me enoja el ver a gente, hombre o mujer, que se aprovecha, más en este caso, un hombre que se aprovecha a una mujer para golpearla, para maltratarla, para humillarla. Lo he dicho tantas veces, que si un hombre tiene ganas de darle un golpe a una mujer, vete, enséñame qué tan hombre tú eres. Vete al patio, encuentra el árbol más grande que tengas y dale el golpe con el puño cerrado al tronco de ese árbol. A ver qué tanto aguantas, a ver qué tan hombre eres. Pero golpear a una mujer o a un niño, eso es de... Ni cobarde, le queda muy grande el nombre. Eso es de basura. Perdón. Bueno, no pido perdón, porque a la basura no se puede ofender. No, ofendí a la basura comparándolo con una de estas personas. Qué barbaridad. All right. 1-800-473-3003. Seguimos, mi querido Daniel.
Hola, soy Petronila, de acá del Valle de las Palmeras. Tenía una pregunta. Está hablando usted en el programa de las personas inseguras y me estoy dando cuenta que una de mis personas, un hijo adulto, es muy inseguro. Está muy afectado por todo esto de la guerra, de que va a haber una bomba nuclear y de que se va a acabar el mundo, de que tengo que tener agua, de que tengo que comprarme un solar panel para cargar por lo menos el teléfono, tener electricidad. Pero como que ya ha exagerado un poquito y no podemos conversar por lo mismo porque yo lo escucho, pero se ha obsesionado con este tipo de cosas. Optamos mejor por textearnos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y nada más, porque no queremos ninguno de los dos confrontación. Yo pienso de una manera diferente a él y no sé cómo hacer llevar esta conversación. Pues voy a escuchar su respuesta, doctor. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo, le quiero mucho.
Gracias, Petronila. Creo que ayer hablamos contigo. No estoy, creo que sí. Y si no me equivoco, una de las cosas que hablamos fue que esto a mí me suena como un poco de paranoia. Y los trastornos psicóticos traen reacciones de paranoia. ¿Cómo cuáles? Esquizofrenia, bipolaridad, trastornos esquizoafectivos, ese tipo de cosas. Sé que tu hijo tiene un historial de drogas y abuso de drogas y sigue usando alcohol. Tú has comentado en situaciones anteriores que nos has llamado acá en este programa. Y eso tiene su residuo, o sea, eso tiene sus daños. Tú que tomas, hombre o mujer, si tú piensas que es nada más tragarte un líquido y que te pone medio menso y atarantado y medio lelo o lela por un tiempecito y de ahí todo se va, estás muy equivocado. El alcohol mata las células del cerebro y el cerebro no se repone. Lo que se muere, se muere. No es como la cola de un lagartijo o una lagartija que se la corta si le crece otra. No, el cerebro no. Lo que se muere, en paz descanse. No vuelve a levantarse otra vez, como ciertas cosas que pasan en la vida. Entonces, es bien importante que tratemos de ver la posibilidad de ayudar a este muchacho a buscar ayuda con un psiquiatra y hacer una evaluación. O está usando drogas otra vez, o es parte del proceso de dejar las drogas que lo desactiva y lo desbalanza y lo desconcentra. Y hace que pasen este tipo de síntomas. Pero creo que por ahí tenemos que ir. ¿Ok? Pero más que nada, una evaluación con un psiquiatra. Gracias por tu llamada. ¿Qué tiempo nos queda, Daniel?
Un minuto.
Un minuto. Entonces, hasta aquí llegamos. Qué bueno que estuvieron conmigo en esta ocasión aquí en Hablemos, una cortesía de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Mi querido Daniel, muchísimas gracias. Mi querida Luisa, muchísimas gracias a ti. Ustedes tienen un compromiso conmigo. Cada miércoles hablemos a la misma hora acá por la Red Hispana. El compromiso también es no nada más de escucharnos, sino de compartir y darle like a esta transmisión. Eso es algo que sé que tú vas a hacer porque sé que tú valoras lo que hacemos en este programa para ti. Te quiero un montón, te deseo como siempre que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Hasta la próxima, que estés muy bien.
no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te espera.
Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.